informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. En el boletín informativo de esta semana denunciaremos los indicios de crímenes de guerra de las milicias chiíes de Irak apoyadas por el gobierno del país. Nos detendremos también en España, donde el proyecto de ley de seguridad ciudadana se aleja de los estándares internacionales ya que amplía los poderes policiales en lugar de proteger la protesta. También denunciaremos cómo en España la jurisdicción universal está bajo mínimos tras la reforma llevada a cabo por el Grupo Parlamentario Popular. Por último, hablaremos de las dos personas galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi, pues son una auténtica inspiración para la defensa de los derechos de la infancia. Comenzamos este repaso en Irak. Amnistía Internacional ha señalado en un informe que las milicias chiíes, apoyadas y armadas por el gobierno del país, han secuestrado y matado a decenas de civiles suníes en los últimos meses y disfrutan de total impunidad por estos crímenes de guerra. El informe ofrece espeluznantes detalles sobre ataques sectarios de las cada vez más poderosas milicias chiíes, al parecer en venganza por ataques del grupo armado autodenominado Estado Islámico. Decenas de cadáveres sin identificar han sido descubiertos por todo el país, maniatados y con heridas en la cabeza, lo que indica homicidios sistemáticos tipo ejecución. Sigue sin conocerse la suerte de muchas de las personas que desde hace semanas y meses están secuestradas por las milicias chiíes. Otras fueron ejecutadas incluso después de que sus familias pagaran rescates de $80,000 estadounidenses o más para que las liberaran. El creciente poder de las milicias chiíes ha contribuido al deterioro general de la seguridad y a crear una atmósfera de desgobierno. Estas milicias han conseguido más poder e importancia desde junio, tras la retirada del ejército iraquí, que dejó casi una tercera parte del país en manos de los combatientes del Estado Islámico. Los miembros de las milicias, decenas de miles, llevan uniformes militares, pero operan fuera de todo marco legal y sin ningún control oficial. Nos fijamos ahora en España. El pasado 11 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Aunque en el texto final se han introducido algunas de las recomendaciones que Amnistía Internacional realizó al Ministerio del Interior, como por ejemplo incluir de manera expresa el principio de no discriminación en las identificaciones por parte de la policía, o que la disolución de la reunión sea la última medida a tomar en las manifestaciones pacíficas, la organización considera que esta reforma es un paso en la dirección equivocada y se aleja de los estándares internacionales. Amnistía Internacional ha pedido que se corrija la discrecionalidad que otorga el proyecto de ley a las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como que se establezcan mecanismos de control y supervisión de la actividad policial para garantizar que los abusos de las fuerzas y cuerpos de seguridad no queden impunes. El proyecto de ley sanciona las manifestaciones ante el Congreso, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, cuando no se ha cumplido con los requisitos de la Ley Orgánica de Libertad de Reunión, que establece una serie de obligaciones para los organizadores relativas a la notificación de la reunión. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante el hecho de que en España no se contemple la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde el organizador, en el caso que lo hubiese, no tuviera posibilidad de notificar con antelación. Otra de las preocupaciones de Amnistía Internacional es la limitación de la grabación y difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad cuando puedan poner en peligro operaciones policiales o la integridad de los agentes. También la libertad de expresión podría verse amenazada mediante algunos artículos del proyecto de ley, como el que castiga con infracción leve las injurias o faltas de respeto dirigidas contra las fuerzas de seguridad en una concentración o reunión en el ejercicio de sus funciones. Seguimos en España. Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe en el que explica qué es, qué significa y por qué es importante la aplicación de la jurisdicción universal en España. Aporta además importante jurisprudencia que defiende y promueve su aplicación para investigar graves violaciones de derechos humanos. Un documento que se presenta en el 16º aniversario de la detención en Londres de Augusto Pinochet, gracias a una orden de extradición firmada por un juez español, en lo que se considera uno de los hitos recientes de la lucha contra la impunidad en el mundo. Entre las conclusiones del informe destaca que con la aprobación de la nueva reforma de la Ley Orgánica 1/2014 de marzo pasado, España incumple diversas normativas y tratados internacionales aprobados y ratificados por España que obligan a investigar los crímenes de derecho internacional. Además, en el informe queda reflejado que España se aparta de la tendencia mundial de perseguir estos crímenes. Actualmente, un total de 163 estados tienen una legislación que les permite aplicar el principio de jurisdicción universal respecto a uno o más crímenes de derecho internacional o delitos ordinarios tipificados en el derecho nacional. La organización ha hecho un llamamiento a los jueces en España para que no apliquen las disposiciones de la ley orgánica que contradicen el derecho internacional y hagan valer el principio de jurisdicción universal, vigente por encima de cualquier ley nacional. Terminamos este repaso hablando del Premio Nobel de la Paz. Tras conocer que ha sido concedido a la escolar y activista pakistaní del derecho a la educación, Malala Yousafzai, y el activista indio de los derechos de la infancia, Kailash Satyarthi, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha manifestado que este galardón es un premio a los defensores y defensoras de los derechos humanos que están dispuestos a dedicarse enteramente a promover la educación y los derechos de los niños y niñas más vulnerables del mundo. El Comité Nobel ha reconocido la importancia fundamental de los derechos de la infancia para el futuro de nuestro mundo. La elección de las dos personas galardonadas muestra que se trata de una cuestión que nos importa a todos, cualquiera que sea nuestra edad, sexo, país o religión. Malala es un poderoso modelo que ha servido de ejemplo a personas de todo el mundo y que ha sido merecidamente reconocido por el Comité Nobel. El valor que ha dado muestra ante tanta adversidad es una verdadera inspiración. Sus actos son un símbolo de lo que supone defender nuestros derechos, con una simple demanda en favor de que se haga efectivo el derecho humano básico a la educación. Por su parte, Kailash Satyarthi ha dedicado su vida a ayudar a los millones de niños y niñas de India que sufren esclavitud y son obligados a trabajar en terribles condiciones. Su galardón es un reconocimiento del infatigable trabajo de campaña que realizan desde hace decenios los activistas de la sociedad civil en contra de la trata de menores y el trabajo infantil en India. Hasta aquí el informativo semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.